¿Y si te dijera que el mayor milagro que el mundo jamás verá en realidad será demoníaco? ¿Qué tal si el próximo avivamiento mundial no viene del cielo, sino del pozo del infierno? Según Apocalipsis 13, viene un engaño tan poderoso que llevará a millones a recibir la marca de la bestia sin siquiera darse cuenta de lo que han hecho. Mira, hay un texto en la Biblia que francamente me da escalofríos cada vez que lo leo. Es Apocalipsis capítulo 13. Y créeme, después de años estudiando las Escrituras, puedo decirte que esta es la profecía más aterradora de toda la Biblia. No es que Dios quiera asustarnos, sino que quiere prepararnos para lo que viene. Cuando Juan escribió estas palabras en la isla de Patmos, estaba viendo el futuro más oscuro de la humanidad. Pero también estaba viendo la estrategia final de Satanás para engañar al mundo entero. Y esa estrategia no es lo que tú piensas. La mayoría de la gente imagina que el diablo va a llegar con cuernos, fuego y terror. Pero no es así como funciona el engaño final. Apocalipsis 13 nos muestra que Satanás viene disfrazado de Salvador, haciendo milagros que parecen venir directamente del cielo. ¿Te imaginas? Un líder mundial que resucita de entre los muertos, un profeta religioso que hace descender fuego del cielo, una imagen que cobra vida y habla. Todo esto no es ciencia ficción, hermano. Está escrito en las páginas sagradas de la palabra de Dios. El capítulo 13 de Apocalipsis habla de dos bestias. La primera sale del mar, simbolizando un poder político mundial. Pero es la segunda bestia la que realmente me preocupa. Esta bestia no viene rugiendo como un león, viene mansita como un cordero, pero habla como dragón. Apocalipsis 13, versículo 11 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Captaste eso? Parece inofensiva, parece santa, pero sus palabras vienen directamente del infierno. Aquí está el problema que muchos cristianos no entienden. El engaño final no va a ser obviamente malvado. Va a ser aparentemente bueno. Va a resolver problemas mundiales. Va a traer paz. Va a hacer milagros que harán que la gente diga, esto debe ser de Dios. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante de todo? Que la Biblia dice que este engaño será tan convincente que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Jesús mismo dijo en Mateo 24, versículo 24, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Si fuere posible, aún los escogidos. Eso significa que gente que ama a Dios, de verdad, podría caer en esta trampa si no está preparada. Gente que va a la iglesia, que lee la Biblia, que ora. Porque el engaño será perfecto. Pero hay algo que me da esperanza en medio de todo esto. La misma Biblia que nos advierte sobre el engaño, también nos da las herramientas para identificarlo. Nos dice exactamente qué buscar, cómo actuar, y más importante aún, en quién confiar cuando llegue ese momento. El orden de los eventos es crucial para entender esta profecía. Primero viene un tiempo de falsa paz y confusión creciente. Segundo, la primera bestia, el anticristo, sube al poder. Tercero, aparece la segunda bestia, el falso profeta. Cuarto, el falso profeta hace que el mundo adore a la primera bestia. ¿Ves el patrón? El falso profeta no viene primero. Viene después de que se revela el anticristo, pero no mucho después. Trabajan juntos. Uno lidera a través de la política, el otro a través de la religión. Dos cuernos, un engaño. Ahora, aquí está la pregunta difícil. Si el falso profeta surge después del anticristo, y si el anticristo está cerca, entonces el falso profeta debe estar aún más cerca. Parece cordero, pero habla como dragón. Pretende ser como Jesús, pero sus palabras vienen directamente de Satanás. Así es como comienza el engaño, no con violencia, sino con suavidad. Esta segunda bestia tiene una misión especial. no destruir, sino convencer. Hacer que la gente adore a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y aquí es donde la cosa se pone intensa. Esta segunda bestia no solo habla, realiza señales y prodigios, grandes, aterradores. Apocalipsis 13, versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Captaste eso? Fuego del cielo. No es una metáfora, no es un truco de cámara. Fuego real, visible para todos. Y la gente lo verá y creerá. Igual que Elías hizo descender fuego del cielo, esta bestia hará lo mismo. Pero no para glorificar a Dios, sino para glorificar a la bestia. Las dos bestias, poder político y religioso unificado. Ahora vamos a hablar de algo que mucha gente no entiende bien. ¿Por qué Apocalipsis 13 habla de dos bestias y no de una sola? Porque mira, Satanás es inteligente y él sabe que para controlar al mundo necesita dominar dos áreas principales, el poder político y el poder religioso. La primera bestia, que sube del mar, representa el poder político mundial. El mar en las profecías bíblicas simboliza pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia es terrible de ver. Tiene características de leopardo, oso y león. ¿Por qué? Porque combina los imperios más poderosos de la historia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Es como si fuera el superimperio final, con todo el poder y la crueldad de los anteriores juntos. Pero aquí está lo interesante. Esta bestia recibe su poder del dragón, que es Satanás. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. O sea, no es que este líder mundial sea simplemente malvado por naturaleza, es que literalmente está poseído por el poder de Satanás. Por eso va a ser tan convincente, tan carismático, tan aparentemente exitoso al principio. Ahora, la segunda bestia es diferente. Esta sube de la tierra, no del mar. ¿Qué significa esto? Que mientras la primera bestia surge del caos de las naciones, la segunda surge de manera más sutil, más establecida. Parece más confiable, más espiritual. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los 2 cuernos pueden representar poder civil y religioso combinado, o puede ser que imite los 2 cuernos del cordero pascual, pretendiendo ser como Cristo. Pero fíjate en esto. Habla como dragón. Ahí está el engaño. Por fuera parece santo, manso, espiritual. Pero cuando abre la boca, las palabras que salen son de Satanás. Va a predicar un evangelio falso, que suena casi verdadero, pero que lleva a la perdición. Esta segunda bestia, el falso profeta, tiene un trabajo específico: hacer que toda la tierra adore a la primera bestia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Ves la estrategia? No es suficiente con tener poder político. Satanás necesita también el poder religioso para conquistar los corazones y las mentes de la gente. Necesita que la gente no solo obedezca al anticristo, sino que lo adore. Y aquí está lo escalofriante. Va a funcionar. La gente va a caer en este engaño masivamente. Van a pensar que están viviendo un gran avivamiento espiritual, cuando en realidad estarán adorando al diablo. ¿Cómo es posible que esto pase? Porque la segunda bestia va a hacer milagros reales. No trucos de magia, sino señales y prodigios verdaderos. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínate la escena. Un líder religioso mundial, aparentemente santo y humilde, que hace descender fuego del cielo delante de millones de personas. ¿Qué va a pensar la gente? Esto es de Dios, es como Elías, y van a seguirlo ciegamente. Pero la Biblia nos advierte que estos milagros son para engañar. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Fíjate que dice, se le ha permitido. Dios permite que Satanás haga estos milagros como una prueba final para la humanidad. La unión entre estas dos bestias representa algo que nunca antes había pasado en la historia. Un gobierno mundial unificado con una religión mundial unificada. Poder político y religioso trabajando juntos bajo el control directo de Satanás. Y todo esto lleva a un solo objetivo: preparar el camino para la marca de la bestia. Porque una vez que la gente esté adorando al sistema, una vez que estén convencidos de que es de Dios, van a aceptar cualquier cosa que les pida, incluyendo una marca en su mano derecha o en su frente. La herida mortal que sanó. El milagro que engañará al mundo. Hay un versículo en Apocalipsis 13 que me quita el sueño cada vez que lo pienso. Es el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estamos hablando de una herida mortal, no de un rasguño o una enfermedad común. La palabra griega que se usa aquí es pleje, que significa una plaga, un golpe o herida destinada a matar. Esto es el tipo de herida que debería terminar con la vida de alguien. Pero no termina. Se sana. Y no solo se sana, sino que toda la tierra se maravilla. Esa palabra maravilló, en griego, significa admirar, estar en reverencia, adorar. Esto es más que una recuperación política. Esto es adoración disfrazada de admiración. Puedes imaginarte el mundo diciendo, este es el hombre más fuerte que jamás haya vivido. No se puede matar. Regresó de la muerte. Y ese es exactamente el plan. Una resurrección falsa. Un Cristo falso. Una trampa mortal. Pero ¿qué clase de poder trae de vuelta a un hombre muerto si no es de Dios? ¿Podría ser ciencia? ¿Podría ser magia? ¿O podría ser algo más oscuro? En la Biblia, la resurrección es señal de poder divino. Jesús resucitó a Lázaro. Pero ¿qué pasa cuando aparece el tipo equivocado de resurrección? Este poder viene de un Dios falso. Conectemos los puntos. Jesús fue herido. Jesús murió. Jesús resucitó. ¿Y cuál es la siguiente gran cosa que pasó? Adoración. Pero aquí en Apocalipsis 13, Satanás copia exactamente el mismo patrón. El anticristo es herido de muerte, pero se recupera, ¿y entonces qué? Apocalipsis 13, versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ahí está, una resurrección falsa, que lleva directamente a la adoración de Satanás. Y la mayoría del mundo no se dará cuenta de lo que está pasando. Estarán celebrando, gritando, declarando paz, pero estarán adorando una mentira. Déjame que esto te cale hondo. Este momento de resurrección no es la victoria final. Es uno de los engaños finales antes de la marca. ¿Cómo vas a saber la diferencia entre el poder de Dios y una imitación perfecta? Porque mira, siempre imaginamos el poder de Dios como santo, puro e inconfundible. Pero la Biblia nos da una advertencia aterradora. Hay otro poder, pero no es el mismo. Volvamos al libro de Éxodo. Moisés está delante de Faraón. Dios le dice que tire su vara al suelo, y cuando lo hace, se convierte en una serpiente. Un milagro real. Pero entonces pasa algo extraño. Faraón llama a sus magos. Vienen y adivina qué hacen. Lo mismo. Éxodo 7, versículos 11 y 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. ¿Captaste eso? Imitaron el poder de Dios y funcionó. Esta fue la primera gran advertencia en la Biblia de que el poder falso puede verse exactamente como el poder real de Dios. Ahora avancemos rápido hasta el final de la Biblia. Apocalipsis 13 pinta el cuadro del anticristo, ¿y qué vemos? Un gran testimonio. Ese es el peligro. Satanás no crea, falsifica, copia el bautismo, copia la comunión, copia la idea de milagros, profetas y Mesías. Hasta el anticristo imita a Jesús con una resurrección falsa. Aquí está la pregunta. ¿Cómo vas a saber la diferencia entre el poder de Dios y una imitación perfecta? No será por las señales. No será por cuánta gente lo sigue. Jesús da la respuesta. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 20. ¿Qué fruto produce? ¿Lleva al arrepentimiento? ¿Exalta a Jesús? Si no conoces la palabra de Dios, serás engañado por la imitación. Seguirás a la bestia pensando que es Dios, y para cuando te des cuenta de la verdad, será demasiado tarde. Por eso Apocalipsis advierte con urgencia: lo que creas ahora determinará a quién sigas entonces. Segunda de Tesalonicenses 2 dice que el anticristo viene con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y luego dice esto: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa es la clave. No se trata de qué tan poderosa sea la señal, se trata de cuánto amas la verdad. Señales y prodigios, cuando Satanás imita a Dios. Hermano, tengo que contarte algo que va a sacudir tu comprensión de los últimos tiempos. Mucha gente piensa que cuando llegue el anticristo va a ser obvio que es malo, que va a llegar con cuernos, fuego y terror. Pero no es así como funciona el engaño más grande de la historia. Apocalipsis 13 nos dice algo escalofriante. El falso profeta va a hacer señales y prodigios tan convincentes que hasta los elegidos podrían ser engañados si fuera posible. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que los milagros no son prueba de que algo viene de Dios. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, aún los escogidos. Eso significa que gente que realmente ama a Dios podría caer en esta trampa si las señales son lo suficientemente fuertes, si los milagros se ven lo suficientemente reales, si el engaño es lo suficientemente suave. Por eso debemos estar despiertos. Los discípulos deben cuidarse de los falsos profetas. Jesús advirtió contra líderes religiosos que engañan al público con su falsa forma de justicia. Las advertencias contra falsos profetas son un tema importante en el Evangelio de Mateo, igual que lo fueron en el Antiguo Testamento. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Esta expresión se basa en la enemistad natural entre ovejas y lobos, y es la base de la advertencia posterior del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Jesús les dice a sus discípulos que sean sabiamente discernidores cuando los profetas vengan entre ellos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. El fruto es el producto de la vida esencial de una persona. Todo lo que una persona dice y hace revela quién es. Por lo tanto, Jesús instruye a sus discípulos a evaluar cuidadosamente a cualquier profeta que venga a su comunidad. No solo deben examinar el mensaje de los profetas para determinar si es consistente con el camino que Jesús defiende, sino que también deben examinar las obras y vidas de los profetas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En Palestina, las uvas e higos constituían la mayoría de la dieta de una persona, mientras que los espinos y abrojos eran considerados maleza dañina. Esta maleza peligrosa chupa los nutrientes de otras plantas y es dañina para los humanos por sus espinas afiladas. Una maleza peligrosa no puede producir fruto saludable. Sin el mover de Dios en sus vidas, los falsos profetas no pueden hablar el mensaje de Dios y no pueden mostrar la justicia del reino que Él produce, porque una vid o árbol solo producirá fruto que es consistente con su naturaleza, bueno a bueno y malo a malo. Jesús instruye a sus discípulos a ser inspectores de fruto de aquellos que se hacen pasar por profetas. Los falsos profetas darán mal fruto, que en el Antiguo Testamento incluye llevar a la gente lejos de Dios para adorar dioses falsos o hablar profecías que no se hacen realidad. Deuteronomio 13 dice: «Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles». Los árboles malos son buenos solo para ser usados como leña para el fuego, una metáfora impactante del juicio que viene para los falsos profetas. Jesús entonces repite: «Así que, por sus frutos los conoceréis. No persigas señales, no corras tras milagros, no te impresiones por fuego del cielo». Jesús dijo: «Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Mateo 7, 22 y 23. Las señales no son prueba de verdad, solo Jesús lo es. El falso profeta, cordero que habla como dragón. Ahora vamos a hablar del personaje más peligroso de toda la profecía del fin: el falso profeta. Y te voy a decir por qué es más peligroso que el mismo anticristo. Porque el anticristo va a usar la política y la fuerza, pero el falso profeta va a usar la religión y los milagros. Apocalipsis 13, versículo 11 dice: «Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón». Fíjate en esta descripción tan particular. Parece cordero, pero habla como dragón. ¿Qué significa esto? Que por fuera va a parecer manso, humilde, espiritual. Va a hablar de amor, de paz, de unidad. Va a citar las escrituras. Va a hacer oraciones hermosas. Pero cuando examines cuidadosamente sus palabras, van a ser palabras que vienen directamente del infierno. Los dos cuernos como de cordero son significativos. En el simbolismo bíblico, los cuernos representan poder. Que tenga dos cuernos puede significar que tiene poder civil y religioso combinado, o puede ser que está imitando al Cordero de Dios, que es Jesús. Pero hay una diferencia crucial. Jesús es el Cordero, no un Cordero. Jesús no tiene cuernos en las profecías, porque su poder no es de este mundo. Pero este falso Cordero sí tiene cuernos, porque su poder sí es de este mundo, aunque pretenda ser espiritual. Segunda de Corintios 11, versículo 14 dice: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Esa no es poesía, es una advertencia. ¿Sabías que en el jardín del Edén, Satanás no rugió, susurró, no atacó a Eva, razonó con ella, y ella fue convencida? Esta es la primera pista. Satanás no se ve malvado. Se ve como lo que tú oraste que viniera. Una de las herramientas favoritas de Satanás no es una mentira completa, es una media verdad. Piénsalo. En Mateo 4, Satanás tentó a Jesús citando las Escrituras. Sí, escuchaste bien. Satanás citó la Biblia, pero la torció muy sutilmente para servir a su propósito. Así es como funciona el engaño. Suena lo suficientemente bíblico como para que asientas con la cabeza, pero está vacío por dentro. Aquí tienes un dato que te va a volar la mente. Casi todas las sectas importantes comenzaron con una nueva revelación que sonaba casi cristiana. Se veía santa, se sentía poderosa, pero no coincidía con la palabra de Dios. Ahora volvamos a Apocalipsis 13. Este falso profeta tiene una misión específica: hacer que el mundo entero adore a la primera bestia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Ves el patrón? El falso profeta usa la sanidad milagrosa del anticristo como justificación para la adoración. Va a decir: ¿no vieron cómo Dios lo sanó de la muerte? Este es el ungido de Dios. Debemos adorarlo. Y la gente va a caer en esta trampa porque va a estar respaldada por milagros reales. Apocalipsis 13, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fuego del cielo. Como Elías en el monte Carmelo. La gente va a decir: si puede hacer esto, debe ser un profeta verdadero. Pero la Biblia nos advierte que estos milagros son para engañar. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Aquí está la clave. Se le ha permitido. Dios permite que Satanás haga estos milagros como una prueba final para ver a quién va a seguir la gente. ¿Van a seguir la verdad de la palabra de Dios o van a seguir las señales impresionantes? El falso profeta va a ser el líder religioso más carismático que el mundo haya visto jamás. Va a unir todas las religiones bajo una sola bandera. Va a hablar de amor universal, de tolerancia, de paz mundial. Y va a tener el poder para respaldar sus palabras con milagros. Pero todo será una trampa. Porque el objetivo final no es la paz mundial, es la adoración de Satanás. Y una vez que la gente esté adorando al sistema, una vez que estén convencidos de que es de Dios, van a aceptar cualquier cosa que les pida, incluyendo una marca en su mano derecha o en su frente. Fuego del cielo, el espectáculo que convencerá a millones. Mira, hay un versículo en Apocalipsis 13 que cada vez que lo leo me da escalofríos, porque me doy cuenta de lo convincente que va a ser el engaño final. Es el versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estamos hablando de fuego literal del cielo, no de una metáfora, no de un efecto especial, no de un truco de cámara. Fuego real, visible para todos, descendiendo del cielo en presencia de millones de personas. Y cuando la gente vea esto, ¿qué va a pensar? Van a recordar inmediatamente la historia de Elías en el Monte Carmelo. Van a decir: es como en los tiempos bíblicos. Dios está enviando un nuevo profeta. Pero no van a darse cuenta de que es exactamente lo opuesto. En Primera de Reyes 18, Elías desafió a los profetas de Baal. Construyeron altares, pusieron sacrificios, y cada grupo clamó a su Dios para que enviara fuego. Los profetas de Baal gritaron, se cortaron, hicieron todo tipo de espectáculos, pero nada pasó. Entonces Elías oró una oración sencilla, y versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la reguera. Cuando la gente vio esto, ¿qué hicieron? Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El fuego del cielo produjo adoración inmediata. Ahora imagínate la escena en los últimos tiempos. Un líder religioso mundial, aparentemente santo y humilde, que hace descender fuego del cielo delante de millones de personas. Pero esta vez no es para glorificar al Dios verdadero, sino para apoyar la adoración del anticristo. La gente va a hacer exactamente la misma conexión que hicieron en el Monte Carmelo. Van a decir: esto es de Dios. Este hombre es un profeta verdadero. Debemos escucharlo. Y van a seguirlo ciegamente hacia la perdición. Pero aquí está lo que muchos no entienden. El poder para hacer descender fuego del cielo no viene de Dios esta vez. Viene del dragón, que le ha dado autoridad al falso profeta. Apocalipsis 13, versículo 2, dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cómo es posible que Satanás pueda hacer milagros tan convincentes? Porque él no está limitado por las leyes naturales como nosotros. Él es un ser sobrenatural, con poder sobrenatural. La única diferencia es que su poder viene de las tinieblas, no de la luz. Pero aquí está la trampa. Cuando la gente vea el fuego descender del cielo, no van a preguntarse de dónde viene el poder. Van a asumir automáticamente que viene de Dios porque se ve exactamente como los milagros bíblicos. Apocalipsis 13, versículo 14 dice: «Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia». Fíjate en dos cosas importantes. Primero, que engaña con las señales. Segundo, que se le ha permitido hacerlas. Dios permite que Satanás haga estos milagros como una prueba final para la humanidad. Es como si Dios dijera: «Ya les di mi palabra, ya les envié a mi Hijo, ya les di mi Espíritu. Ahora vamos a ver si realmente me aman o si van a seguir cualquier cosa que haga milagros». ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la mayoría va a fallar la prueba. Van a seguir las señales en lugar de seguir la verdad. Van a seguir los milagros en lugar de seguir la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Pero también dijo en versículo 5, «Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». La pregunta es, ¿conoces la voz de Jesús lo suficientemente bien como para no ser engañado por una imitación perfecta? Porque cuando veas fuego descender del cielo, cuando veas milagros que parecen venir directamente de Dios, ¿vas a seguir lo que ves o vas a seguir lo que sabes que es verdad según la palabra de Dios? La imagen que cobra vida: tecnología al servicio del engaño. Ahora llegamos a una de las partes más escalofriantes de toda la profecía de Apocalipsis 13. Es algo que por siglos la gente no podía entender completamente, pero que en nuestros días está empezando a tener perfecto sentido. Estoy hablando de la imagen de la bestia que cobra vida. Apocalipsis 13, versículo 14 dice: «Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió». Aquí el falso profeta le dice al mundo que construya una imagen de la primera bestia. No una estatua de Dios, sino una réplica del sistema del anticristo. Y aquí es donde las cosas toman un giro muy oscuro. Versículo 15. «Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase». Déjame que esto te cale hondo. Una imagen que cobra vida. Esto no es solo simbolismo. Esto no es solo poesía. Esto es real. Una imagen con aliento, con habla y con poder para matar. ¿Podría ser que esta profecía no sea tan descabellada como la gente una vez pensó? Con los avances en inteligencia artificial, robótica y tecnología, ¿no estamos viendo exactamente las herramientas que podrían hacer esto posible? Imagínate, una imagen, quizás una especie de robot o holograma avanzado, que puede hablar, que puede interactuar, que puede tomar decisiones, incluyendo la decisión de quién vive y quién muere. Y todo esto va a ser presentado como un milagro de Dios. Pero aquí está lo escalofriante. Una vez que la imagen esté viva, va a dar una orden: adorar o morir. No hay término medio, no hay esconderse. O te inclinas o te mantienes firme. Y mantenerse firme viene con un precio. Apocalipsis dice que todos los que se nieguen a adorar la imagen de la bestia serán muertos. Pero aquellos que se inclinen abren la puerta a algo mucho peor: la marca. ¿Por qué el diablo no empieza con la marca? ¿Por qué comenzar con señales y prodigios? Porque la gente sigue lo que puede ver. El diablo no está tratando de asustar a la gente para que lo adore. Está tratando de seducirla. Primero el fuego, luego los milagros, luego la imagen que se mueve, luego la adoración, luego la marca. Es una preparación lenta y cuidadosa, y la mayoría de la gente no lo va a ver hasta que sea demasiado tarde. Imagínatelo. Un hombre dice ser de Dios, habla con poder, hace descender fuego del cielo, resucita a los muertos, construye una nueva religión mundial que incluye a todos. ¿Pero qué profecía dio Jesús que desenmascaró esta falsa unidad? La gente de todas las religiones, todas las naciones, todas las creencias va a decir: finalmente somos uno. Paz en la tierra, señales en el cielo. Hasta los pastores podrían decir: este es un mover de Dios. Pero no lo es, y ese es el giro. Las señales son reales, pero no vinieron del cielo, vinieron del infierno. La imagen cobra vida, pero no por el poder de Dios, sino por el poder del dragón que le dio autoridad al falso profeta. Y aquí está donde se eleva la intensidad. Una vez que la imagen esté viva, va a haber una sola religión mundial, un solo sistema de adoración y una sola opción: someterse o morir. ¿Estás preparado para ese momento? ¿Sabes lo suficiente de la palabra de Dios como para reconocer la diferencia entre un milagro de Dios y una imitación perfecta? Porque tu vida eterna podría depender de esa diferencia. La imagen de la bestia representa la culminación de la tecnología humana puesta al servicio del engaño satánico. Será el ídolo final, el dios falso definitivo y la trampa más sofisticada que el mundo haya visto jamás. Pero recuerda esto: no importa qué tan avanzada sea la tecnología, no importa qué tan convincente sea la imagen, no importa qué tan real parezca, sigue siendo una mentira. Y la verdad siempre prevalece al final. Adoración forzada, el ultimátum final. Llegamos al momento más tenso de toda la profecía de Apocalipsis 13. Es el momento en que el engaño se convierte en ultimátum, donde la seducción se transforma en amenaza, donde la elección se reduce a dos opciones: adorar o morir. Apocalipsis 13, versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí no hay términos medios, no hay negociación, no hay esconderse. Imagínate la escena. Después de todos los milagros, después de todo el espectáculo, después de toda la persuasión, viene el ultimátum final. La imagen habla, y su mensaje es simple y aterrador: adórenme o mueran. ¿Por qué llega a este punto? Porque a pesar de todos los milagros, a pesar de todas las señales, todavía habrá gente que se niegue a adorar la bestia. Todavía habrá personas que reconozcan el engaño, que se mantengan fieles a la palabra de Dios, que prefieran morir antes que traicionar su fe. Y esas personas van a ser el objetivo principal de la persecución final, no porque sean violentas o peligrosas, sino porque su sola existencia va a ser una amenaza para el sistema. Su fe va a ser un testimonio viviente de que hay otra opción, de que no todos han caído en el engaño. Apocalipsis 13, versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La guerra contra los santos no es una guerra física solamente, es una guerra espiritual, psicológica, económica. Primero van a intentar convencerte con milagros. Si eso no funciona, van a intentar presionarte económicamente. No podrás comprar ni vender sin la marca. Si eso tampoco funciona, entonces viene la amenaza final, la muerte. Pero aquí está lo hermoso: los que se mantengan fieles hasta el final no van a estar solos. Apocalipsis 7, versículo 9, habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estos son los que salieron de la gran tribulación. Versículo 14. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo es posible que haya una multitud que nadie puede contar si la mayoría del mundo va a adorar la bestia? porque Dios va a tener un pueblo fiel en cada nación, en cada tribu, en cada lengua. No van a ser la mayoría, pero van a ser suficientes para testificar del poder de Dios. La adoración forzada revela la verdadera naturaleza del sistema de la bestia. Toda la paz, todo el amor, toda la unidad que promete es falsa. Al final, se reduce a «haz lo que yo digo o muere». Esa no es la manera de Dios. Dios nunca ha forzado a nadie a adorarlo. Deuteronomio 30, versículo 19 dice: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida». Escoge. Dios siempre nos da la opción. Pero Satanás no. El sistema de la bestia no. Es adoración forzada o muerte. Y ahí es donde se revela la diferencia entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Qué vas a escoger cuando llegue ese momento? ¿Vas a inclinarte para salvar tu vida temporal y perder tu alma eterna? ¿O vas a mantenerte firme, confiando en que Dios tiene algo mejor preparado para los que lo aman? Jesús dijo en Mateo 10, versículo 28: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». La adoración forzada es la prueba final. Es el momento en que se separa el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, los que realmente aman a Dios de los que solo dicen que lo aman. La marca de la bestia, el precio de la supervivencia. Ahora llegamos al tema que más le quita el sueño a los cristianos en todo el mundo: la marca de la bestia. Y déjame decirte algo, después de todo lo que hemos visto en Apocalipsis 13, esta marca no va a llegar de la nada, va a ser el resultado lógico de todo el proceso de engaño. Apocalipsis 13, versículo 16, dice: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente». Fíjate que dice «a todos». No hay excepciones por edad, por clase social, por raza, por religión. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Es un sistema universal, obligatorio, sin escapatoria. La marca va en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué estos lugares específicos? Porque representan las acciones y los pensamientos. La mano derecha es lo que haces, la frente es lo que piensas. Es un símbolo de lealtad total, cuerpo, mente y alma. Versículo 17: «Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Aquí está el control económico total. Sin la marca, no puedes participar en la sociedad. No puedes trabajar, no puedes comprar comida, no puedes pagar renta. Es el sistema de control más perfecto que se haya imaginado jamás. No necesitas ejércitos para controlarlo todo. Solo necesitas controlar la economía. Y la gente va a recibir la marca voluntariamente porque van a pensar que es la única manera de sobrevivir. Pero aquí está lo que muchos no entienden. Recibir la marca no es solo una decisión económica o política. Es una decisión espiritual. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10, dicen: «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios». ¿Captaste la conexión? Adorar la bestia y recibir la marca van juntos. No puedes recibir la marca sin adorar la bestia, y no puedes adorar la bestia sin rechazar a Dios. Por eso es que todo el proceso de engaño es tan importante. Primero viene la herida mortal que sana, luego los milagros del falso profeta, luego el fuego del cielo, luego la imagen que cobra vida, luego la adoración forzada y finalmente la marca. Para cuando llegue el momento de recibir la marca, la gente ya va a estar convencida de que la bestia es divina. Van a pensar que recibir la marca es recibir una bendición, no una maldición. Pero la Biblia es clara: recibir la marca significa condenación eterna. Apocalipsis 14, versículo 11 dice: «Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre». No hay segunda oportunidad. No hay arrepentimiento después de recibir la marca. Es una decisión final, irreversible, eterna. ¿Por qué es tan definitiva? Porque representa la rebelión final contra Dios. Es elegir conscientemente seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios, después de haber visto todas las evidencias, después de haber escuchado todas las advertencias. Apocalipsis 7 habla del sello de Dios en las frentes de sus siervos. Es la marca opuesta. Mientras que la marca de la bestia representa lealtad a Satanás, el sello de Dios representa lealtad a él. ¿Cuál vas a tener? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? Porque no puedes tener ambos. No puedes servir a dos señores. No puedes adorar a Dios y adorar la bestia al mismo tiempo. La decisión que tomes en ese momento va a determinar tu destino eterno. Por eso es tan importante que te prepares ahora, que estudies la palabra de Dios ahora, que fortalezcas tu fe ahora, porque cuando llegue el momento, va a ser demasiado tarde para cambiar de opinión. La resistencia final. ¿Quiénes se salvarán del engaño? Después de todo lo que hemos visto sobre el engaño final, la pregunta que todos se hacen es: ¿quién se va a salvar? ¿Quién va a resistir el engaño más poderoso de la historia? ¿Quién va a mantenerse fiel cuando todo el mundo esté adorando la bestia? La respuesta está en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. 144.000 con el nombre del Cordero y del Padre en sus frentes. Mientras que la mayoría del mundo va a tener la marca de la bestia, este grupo especial va a tener el sello de Dios. ¿Quiénes son estos 144.000? Versículo 4 dice: «Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero». La palabra vírgenes aquí no se refiere necesariamente al estado civil, sino a la pureza espiritual. Son personas que no se contaminaron con la gran ramera, que es el sistema religioso falso de los últimos tiempos. Versículo 5. «Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios». Son personas que aman la verdad más que su propia vida. No se dejaron engañar por las mentiras del falso profeta. Pero también hay otro grupo. Apocalipsis 7, versículo 9, habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estos son los que salen de la gran tribulación. ¿Qué tienen en común todos estos grupos? Tres características principales. Primera, conocen la palabra de Dios. No se pueden engañar con doctrinas falsas porque conocen la verdad. Cuando el falso profeta cite las escrituras fuera de contexto, ellos van a saber que algo no está bien. Segunda, aman más la verdad que su propia vida. Están dispuestos a morir antes que negar su fe. No van a recibir la marca para salvar su pellejo. Prefieren la muerte temporal que la condenación eterna. Tercera, siguen al Cordero por donde quiera que va. Su lealtad no es a una denominación, no es a un líder humano, no es a una organización. Su lealtad es a Jesucristo solamente. ¿Cómo puedes ser parte de este grupo? Primera de Juan 4, versículo 1 dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueba todo con la palabra de Dios. Si alguien hace milagros pero sus enseñanzas contradicen la Biblia, no lo sigas. Si alguien cita las Escrituras pero las tuerce para apoyar ideas antibíblicas, no lo escuches. Si alguien dice ser de Dios pero no exalta a Jesucristo, no le creas». Juan 10, Versículo 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si conoces la voz de Jesús, no vas a seguir la voz del extraño. Si conoces su carácter, no vas a ser engañado por una imitación. Pero ¿cómo se desarrolla este conocimiento? A través del estudio constante de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la comunión con otros creyentes fieles, a través de una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Los que se salven del engaño final no van a ser los más inteligentes o los más educados. Van a ser los que más amen a Jesús y su palabra. Van a ser los que estén dispuestos a perder todo antes que perder su fe. Apocalipsis 2, versículo 10, dice: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa para los que resistan hasta el final. No una vida fácil, sino una corona eterna. La resistencia final no será con armas o con política. Será con fe, con verdad, con amor incondicional a Jesucristo. Porque al final, la verdad siempre triunfa sobre la mentira, la luz siempre vence a las tinieblas, y el cordero siempre derrota al dragón. La pregunta no es si tú puedes resistir el engaño final. La pregunta es si estás dispuesto a prepararte desde ahora para ese momento. Porque viene, hermano. Y cuando llegue, solo los que estén preparados van a mantenerse firmes.